Buenos días, esta mañana, qué bueno verles, qué bueno que podemos leer la Biblia. Estamos en Hebreos capítulo 4, empezando en versículo 14. Yo leo de la Reina Valeria 1960. Se nos recuerda de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces pienso en lo que pensaban los judíos, como en Salmo 110. Es una parte importante de lo que leyó el pastor Bob. Es nuestro sacerdote para siempre, vive para siempre. Pero sabemos que el Señor Jesucristo vive para siempre. Y esto es la razón por la cual le podemos acercar y pedir el perdón y pedir misericordia. Empezando en el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Las Escrituras contienen muchas verdades y promesas maravillosas que están diseñadas para animar a los creyentes en medio de sus dificultades. Muchos son los como cristianos experimentamos pruebas. Hay pasajes como este que compiten por los pasajes más brillantes de la Biblia. Son las estrellas brillantes de nuestro cielo espiritual. El autor del himno ha capturado esto en nuestro himno número 257. Tu palabra es como una estrella celestial. Se ven mil rayos de luz para guiar al viajero y hacer brillante su camino. Las Escrituras no simplemente son cosas bonitas para ver, sino que hacen nuestro camino brillante, para que podamos ser salvos y andar en sus caminos. Son provisiones esenciales por las cuales nuestro Señor nos hace ver su gracia. Esta mañana y esta tarde vamos a considerar los medios de la gracia en el libro de Hebreos. Pasamos nuestro tiempo en el libro de Hebreos. Comenzaremos con una definición de los medios de la gracia. Entonces, ¿qué significa esta frase? Tenemos esta mañana tres puntos. De nuevo, el primer punto, consideramos qué significa medios de gracia. ¿Cuál es la definición? Segundo, consideramos los medios de la gracia que son identificados en el libro de Hebreos. Hay ciertos medios de gracia que nos corresponde a cada uno de nosotros personalmente y directamente. Finalmente, esta tarde veremos los medios de la gracia que corresponden a nuestros hermanos, especialmente a nuestros hermanos con quienes compartimos la membresía de la iglesia, nuestra iglesia local. Y yo haré una declaración acerca de la materia de los medios de gracia. El libro de Hebreos está escrito a una congregación. Y yo pienso que al fin de este sermón, espero que usted diga, yo veo, lo veo. Todo esto es para avisar una congregación. Entonces, empezamos con los medios de la gracia. Una definición de los medios de la gracia. Esto no es un término usado directamente en las escrituras. No está escrito claramente, pero es una frase válida y valiosa que usamos para comunicar un aspecto importante y vital de nuestra vida espiritual, los medios de la gracia. Tenemos otras palabras como la Trinidad. Esta palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero la Biblia nos enseña acerca de la Trinidad. Los medios de la gracia indican los medios por los cuales Dios nos hace ver la gracia divina. Por medio de esto recibimos las muchas misericordias compradas por Dios. De nuevo, recibimos medios de gracia. Por ejemplo, incluye el leer y el escuchar de las escrituras en público y en privado. Ya hemos participado en los medios de la gracia porque leemos la palabra de Dios y escuchamos la palabra de Dios. Es un medio de la gracia. Leemos en privado, en nuestras familias, en la iglesia. Es un medio de la gracia. El leer de la palabra de Dios. Es el cantar de los cantos y himnos y cantos espirituales. No, Dios nos da gracia a nosotros. Y espero que cada uno de ustedes, cristiano, cuando abras el libro para cantar y está conmovido tu corazón, dices, a veces mi fe es débil, pero cuando cantamos, experimentamos esta comunión dulce. Nuestro Señor es nuestro sacerdote, tesoro. Es un medio de gracia, hermanos, el cantar de los himnos y cánticos espirituales. Y también existe la meditación, reflexionando sobre las cosas que aprendemos o que hemos escuchado o que hemos aprendido. Es la meditación. Es un medio de la gracia, la meditación, el compañerismo, las ordenanzas, la cena del Señor, como tomamos hoy, y el bautismo son ordenanzas. El libro de Hebreos no mencionan la cena del Señor, ni menciona el bautismo, pero es un medio de gracia. Hay disciplina de la iglesia de varios tipos. Es una manera de la gracia. Muchas iglesias no le gustan la disciplina de la iglesia o no utilizan la disciplina de la iglesia, pero es importante. Necesitamos todos estos medios para crecer en la gracia y para ser mantenidos por la gracia. Es importante tener en cuenta que estos medios de gracia están interconectados. El escritor de Hebreos se enfoca en tres medios particularmente, pero son interconectados. Es como un suéter de muchos colores. De nuevo, son interconectados. Podemos destacar uno de ellos en un momento determinado, pero tal vez un medio es especialmente importante, pero a nosotros, pero en realidad están interrelacionados. Una ilustración. Yo tengo una hija, se llama Lisa. Ella viajó a Nevada recientemente y ella diría que voló a Nevada en avión, lo que es cierto, pero en realidad solo utilizó en realidad utilizó múltiples medios de transporte. Caminó, condujo, se subió a una escalera mecánica, luego en una plataforma móvil en el aeropuerto y voló en un avión, etc. Y hay otros medios, pero tú ves, cada medio son interrelacionados. Cada uno de estos medios de transporte era importante. Si solamente caminó, nunca llegaría a Nevada. Y esto es cierto en el caso de los medios de la gracia. Todos son necesarios para nosotros. Y son interrelacionados. Al leer los diversos pasajes de Hebreos, veremos muchos de los medios de la gracia que se nos presentan y la forma en que Dios los usa para bendecirnos. Debemos tener en cuenta que debemos conocerlos, pero también hacerlos. Necesitamos ser hacedores y no meramente oidores, engañándonos a nosotros mismos, como se nos dice en Santiago. En este libro de Hebreos, ciertos medios de la gracia reciben la mayor parte de la atención del escritor. Y yo leo y les animo a ustedes. Vamos a ver si puedes notarlos. Mi objetivo es asegurarme de que los comprendas. Segundo, en este momento contemplamos los medios de gracia identificados para nuestro uso. ¿Cuáles son los medios de gracia? ¿Para qué buscamos? Dios ha prometido gracia a nosotros. Vamos a empezar en Hebreos capítulo 1 y veremos capítulo 1, versículo 1 al 2. Y capítulo 2, 1 al 4. Y vamos a leer estas secciones de Hebreos, empezando en versículo 1 y 2 de capítulo 1. De nuevo, es muy fácil, no es complicado o misterioso. Se nos dice, y existen los medios de la gracia aquí. Se nos dice, y escuchen bien. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo y a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí está un medio de gracia. El autor comienza por contrastar las formas en que Dios ha comunicado su verdad durante el periodo del Antiguo Testamento y la forma en que Dios nos ha dado su revelación final y completa a través de su Hijo. Esto es la palabra de Dios como medio de gracia. ¿Cómo sabemos que es un medio de gracia? Porque Dios ha dicho a nosotros, ha hablado a los profetas, a nosotros, y el escritor habla de esto. Es una revelación continua, y de diferentes maneras. Habían sueños, visiones, y todo tipo de experiencias. Dios habló por medio de estas cosas, como en Zacarías. Muy interesante, habían ángeles, y los ángeles preguntó, ¿qué ves, Zacarías? Y preguntó a Zacarías, ¿qué significa esto? Son revelaciones de Dios por las cuales comunica sus verdades. Y era incompleto. Se enfatiza esto el escritor. Pero en estos días, en los últimos días de la historia, y cuando vino Jesús, empezó la época final. Ha hablado Jesús. Y es lenguaje muy cuidadoso. Es como escribir una carta. yo pienso en lo que yo escribo, y entonces yo escribo la carta, y yo le llamo a una persona, y yo digo, yo he escrito una carta, y lo he enviado. Lo que él recibe es la carta, que tienen las palabras escritas. Y tú lees la carta, y tal vez te gusta, tal vez no te gusta, pero están escritas, están allá, están finitas. Dios ha hablado a nosotros completamente por medio de su Hijo. Cuando vino Jesucristo, fue escrito para nosotros finalmente y completamente. Necesitamos la predicación, leer y la meditación, pero Dios ha hablado. Y la palabra de Dios es una palabra de la gracia, un medio de la gracia. En capítulo 1 se compara al Señor Jesucristo a los ángeles. Y en estas declaraciones iniciales muestra la superioridad de la revelación de Dios a través de su Hijo por encima de todas las revelaciones anteriores. Y ahora está hablando de Sodoma y Gomorra. Habían tres ángeles que habla a Abraham. Dice, yo voy a destruir Sodoma y Gomorra. Estos mensajeros reveló la mente y la voluntad de Dios a Moisés y a Abraham. Y el escritor habla de esto en capítulo 1. Los ángeles eran como un medio de revelación, pero su revelación era parcial, no era completa. La revelación de Cristo es completa porque tiene más gloria que los ángeles. Dios nunca dijo, adora a los ángeles, pero sí, a Jesucristo adoramos, no a los ángeles. Y esto habla de la superioridad de Jesucristo. Necesitamos estimar a Jesucristo por encima de los ángeles. Y aquí está el punto. Capítulo 1. Dios nos revela por medio de su Hijo. En este momento, capítulo 2. No es difícil, no pienso. 1 al 4, se nos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. De nuevo, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, como Sodoma y Gomorra, la gente de Israel, cuando desobedieron, sufrieron las consecuencias. ¿Cómo escaparemos nosotros? Es serio. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Aquí está la primera medio de gracia, la revelación de la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? No es algo bonito, simplemente no. Hay que tomarlo en serio. El escritor dice, prestan atención. De hecho, se nos dice, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es algo importante. Prestan atentamente. es un medio de gracia muy importante, la palabra de Dios. Porque se nos dice, no sea que no deslicemos. Hay que tener mucho cuidado y ser diligente, no descuidados. Porque hay otras cosas que valoramos. Y cuando leemos la Biblia, hay un patrón. Yo leo la Biblia todos los días, solo y con mi esposa. Buscamos leer cada día. Algunos días son mejores que otros días. Algunos días estoy más atento. Pero el escritor se nos dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es posible que a mí me gusta el pescado, me gusta ir de pesca, y cuando yo pesco, yo busco lugares donde hay sitios buenos para pescar. Pero mi bote, yo tengo ancla para mi bote, porque yo tengo un lugar especial donde es bueno para pescar, pero es necesario usar mi ancla para que mi bote no sale. Hay que tener cuidado tengo una ancla. Y si es cierto de cuando vamos de pesca, y es no muy importante ir de pesca, la palabra de Dios es mucho más importante que ir de pesca. ¿Tú piensas que no es importante recibir los beneficios de la palabra de Dios cuando lees la palabra? ¿Tú te das cuenta que estás en peligro de derivarse de la palabra de Dios y apartarse? Hay que tomar mucho cuidado y prestar mucha atención a la palabra de Dios. Cuando pierdes un día de leer la Biblia, es algo muy peligroso. La actitud no es, oh, leo mañana o leo miércoles. Si pierdes un día de leer la Biblia, ya estás derivando, ya te estás apartando de Dios. Porque es un medio de la gracia muy importante el leer la Biblia. Nuestro Señor es nuestro sumo sacerdote, porque Jesús vino aquí, se murió y fue levantado, dio su vida, habló las palabras de Dios, hecho las obras de Dios y ha inspirado a los apóstoles para escribir la Biblia. Esto es lo que nos dice el escritor de Hebreos. Hay que prestar atención. Se nos dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído y leído. En las familias, cuando lees la Biblia sola, recuerden lo que Jesús y Dios dijo en el monte de la transfiguración. Este es mi hijo amado, a él oíd. En este momento buscamos Hebreos capítulo 3, versículo 1. Es un otro medio de gracia. Se nos dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Qué medio de gracia es este? ¿Qué nos dice aquí en Hebreos capítulo 3? ¿Qué medio de la gracia es este? Todos los medios de la gracia son interconectados. Pero ¿qué se nos dice aquí? ¿Qué medio de gracia es este? Es la meditación y la aplicación de la palabra de Dios con respecto a su Hijo y lo que Él es para nosotros. El verbo principal es considerar. Considerar. Esta palabra se usa de nuevo en capítulo 12, en versículo 3, pero se nos dice considerar. Encontraremos este tipo de exhortación. Ahí tiene que ver con su perseverancia en el sufrimiento. Dios envió a Jesús y nombró Jesús para nosotros. Es lo que dice el escritor en capítulo 3, versículo 1. Se nos dice acerca de nuestra relación con Jesucristo. Santo hermano, se nos dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, Él nos cambió, Él nos hizo justo, Él nos llamó. Somos participantes en este llamamiento celestial. Jesús nos llama fuera del mundo y a su reino. Consideramos a Jesús, el hombre Dios, y consideramos a Él de dos maneras particulares, de dos oficios diferentes. Él es apóstol y el sumo sacerdote de nuestra confesión. Yo sé que probablemente no piensas en Jesús como apóstol. Pensamos en los apóstoles como Pedro, Juan. Hay apóstoles en la Biblia. Pero aquí el escritor llama a Jesús un apóstol. Y lo que significa es que apóstol es alguien que es enviado en una misión. Y Jesús fue enviado en una misión para nosotros. Es el apóstol grande. También se nos dice, es nuestro sumo sacerdote. Y es la primera vez que en esta carta es llamado sumo sacerdote. También, como sumo sacerdote, media nuestra adoración. El sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es un énfasis dominante en el libro de Hebreos. ¿Qué tiene que ver el sacerdote con nosotros? Tiene que ver con porque dirige a nuestra adoración. Y la adoración es un medio de la gracia. Porque cuando adoramos a Dios, recibimos gracia de Dios por medio de Jesucristo y de la adoración. La palabra es un medio de la gracia. Adoración es un medio de la gracia. Y hay otro medio de la gracia. Hebreos capítulo 4. Estoy haciendo esto rápidamente, pero lo juntamos más tarde. Capítulo 4, 14 al 16. Se nos dice, hablando de los medios de la gracia. Se nos dice, Por tanto, teniendo un gran sumo como recibimos gracia. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús fue nacido de la Virgen María. Vivió una vida de obediencia, vivió por nosotros, murió por nosotros, se fue levantado, está a la diestra de Dios, en la casa espiritual y en la presencia de Dios, por y para nosotros. Y esto es porque adoramos. Esto es la razón por qué estamos aquí. Tenemos este sumo sacerdote. El escritor dice, no se aparta. Tienes Jesús como tu gran sumo sacerdote. Se nos dice en Apocalipsis, capítulo 1, está vestido en ropas de gala, está andando entre los candeleros, recibiendo adoración, y se nos dice que hay que estar con Él, porque Jesús nos cuida tanto. Dios me cuida tanto. No es algo sentimental o algo así, pero es cierto. Es vital. Dice esto en el libro. No tenemos un gran sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tal vez pensamos de un cántico, y es difícil a veces acercarnos a Dios, porque somos polvo. Y es difícil, porque tenemos tantos pensamientos, estamos frío. Tal vez cuando cantamos no nos sentimos lo que debemos sentir. Es difícil. Pero se nos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no pecó. Pero sí, compadece con nosotros. Él entiende nuestras debilidades. Él entiende. Y esto es la razón por la cual adoramos. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Incluso cuando somos débiles, cuando no tenemos ánimo, cuando estamos débiles espiritualmente. Él dice, acerca confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. No hemos ganado, no merecemos la misericordia, pero recibimos misericordia y gracia para el oportuno socorro, porque Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Es un medio de la gracia. La adoración es un medio de gracia. Es fácil pensar solamente en lo que vemos. Si vemos nuestros hermanos, vemos a nuestros pastores, pero detrás de las escenas existe en el cielo un gran sumo sacerdote. Y si nuestros ojos solamente ven horizontalmente, necesitamos pensar y ver verticalmente, porque Jesús está allá arriba, nos ama, nos entiende, y es como muy importante cuando adoramos ser honesto con Jesús y decir, Jesús, ayúdame con mi adoración. Es un medio de la gracia para nosotros. Hay un pasaje en Hebreos capítulo 5, del 11 al 14. Es un pasaje importante. Se nos dice, es una advertencia contra la apostasía, porque hay dificultades que tenemos espiritualmente. Y el escritor nos dice que tenemos un sacerdote que entiende nuestras debilidades, y cuando tratamos con la palabra de Dios, sí es muy serio, pero hay que estar conmovido. Se nos dice, 11, acerca de esto, hablando de Jesús, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Pero se nos dice, el asunto de Melquisedec, sí es difícil, pero se nos dice acerca de esto. Jesús, el sumo sacerdote. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es difícil de explicar. Porque debiendo ser ya maestros, debes, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando es el cumpleaños de los niños y los padres dicen, ah, eres más alto, eres más grande, pero como niños no, los niños no recuerdan, y los padres dicen, ah, levántate ahí, y hay una marca de cuán alto eres, y has crecido tanto. Pero imagínate que después de 4 años de edad, no creces más. Y cuando llegas a 5 y a 6 años de edad, estás a la misma estatura. Algo es mal, porque no estás creciendo como niño. Hay que ver al doctor, pero el escritor de Hebreos dice que esto es lo que pasa espiritualmente a la gente cuando no estamos creciendo. Él dice que debe ser maestros ahora mismo. Ha sido tanta gracia, tanta misericordia, y no has crecido. Es un medio de la gracia, el Evangelio y la palabra de Dios, y necesitamos crecer. Y si no crecemos, es porque no estamos leyendo la Biblia, no estamos prestando atención. Es tan importante los medios de la gracia, el oír y entender más de la Biblia. Debes crecer y ser fuerte y entender la diferencia entre bien y mal. ¿Has escuchado un sermón y te dices a ti mismo, si cada vez que tú escuchas a un predicador, incluso yo, y no entiendes que existe algo mal? Si entiendes esto, no existe un predicador perfecto. Pero Dios ha ordenado que hay personas en tu vida, hay pastores en tu vida, y no son perfectos, y tal vez no le gusta a esta persona. Tal vez no te gusta el sermón, pero escuchas y dices, no es tan bueno. Pero tienes que entender la diferencia entre el bien y mal. ¿Cuál es la doctrina correcta? Tienes que entender la doctrina sana que te afecta para que puedas crecer espiritualmente. Esto es lo que hace los medios de la gracia para hacerte más fuerte como cristiana. Tú sabes, espero que no es cierto que no has crecido, pero es importante que crecemos. Esto es lo que dice la Biblia. Es un peligro para cristianos. No estoy hablando a una persona, a otra persona en particular, pero es un peligro. Hay que buscar a los medios de la gracia y decir a nosotros mismos, necesito crecer, necesito saber más acerca de mi Salvador, necesito entender más. Es lo que tiene que ver los medios de la gracia, de crecer, de practicar, de entender la diferencia espiritualmente entre bien y mal. En este momento, llego a unas aplicaciones breves. Veremos que el sacerdocio, brevemente, veremos que el sacerdocio de nuestro Señor es un énfasis dominante. En el libro de Hebreos es dominante. Desde el principio, Dios nos habla por medio de su Hijo. Cuando hizo purificación y sentó a la diestra de Dios, nos presenta con nuestro Señor Jesucristo y su ministerio de sacerdote, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Necesitamos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Y es un énfasis dominante el sacerdocio. Debemos valorar la adoración y valorar una adoración en la cual todos nosotros somos participantes. Hay que tener cuidado con el cansancio. Es una enfermedad, el cansancio. Hay que tener cuidado. Estoy agradecido por Zoom, porque yo sé, porque en mi estudio de Biblia existen personas que no pueden llegar y participar sin Zoom, porque algunas veces estamos enfermos o tenemos problemas, pero otra cosa sucede, tú sabes, porque viene el cansancio, porque no vienen a estar con el pueblo de Dios en persona. ¿Cuál es más importante que Zoom? Es un peligro. Dios nos hizo para estar juntos personalmente, no solamente en Zoom. Hay que tener cuidado del cansancio. Y de nuevo, la adoración es muy importante. No estoy diciendo que eres pecador si asistes a una reunión de Zoom, pero hay que estar aquí en persona y valorar la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado y leer la palabra de Dios cada día. Hay que tener cuidado con el descuido. Y finalmente, una aplicación. Es una exhortación. Hay que pensar mucho en nuestro Señor Jesucristo y su gloria. Piensa mucho en Él. El escritor empieza con Jesucristo y termina con el Jesucristo. Hay que acercarnos a Jesucristo porque tenemos un sacerdocio que nos puede ayudar. Y piensas en esto. Yo conozco a muchas personas que tienen miedo del virus corona. Muchos cristianos están ansiados de los oficiales que están haciendo cosas malas. Y dicen, ¿qué hacemos? ¿Quién va a morirse? John Owen tiene un libro acerca de Jesucristo, es maravilloso. Es un libro maravilloso del escritor John Owen. Él se nos dice esto: las mentes de los hombres, debido a sus problemas, tienden a sumirse en el desorden y ponerse frenético por diversos sentimientos y pasiones. El salmista experimentó esto en el tiempo de su angustia y expresa lo que le sucedió. ¿Por qué abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y de hecho, la mente en todas esas ocasiones es su mayor alborotadora. ¿Has experimentado esto? Porque pensamos en cosas políticas y el virus y nuestros trabajos y nuestros parientes. Y hay muchas cosas en la mente. Tiene la tendencia a soltar sus pasiones de miedo y el dolor que nos llevan a innumerables pensamientos desconcertantes hasta que somos llevados más allá de su propio poder. Entendemos esto. Y John Owen se nos dice esto. Pero en este estado, una contemplación apropiada de la gloria de Cristo restaurará y pondrá en orden la mente, llevándola a un estado sosegado y silencioso para que la fe pueda decirle a los vientos y oleados de pasiones destemplados, calla, enmudece. Y ellos obedecen, como Jesús en el bote. Decimos, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el virus y las vacunas? ¿Qué pasa con esto y esta? Tú tienes que darte cuenta de que Jesucristo está en control. Es todo soberano. Es la cabeza de la iglesia. Hay que contemplamos a Jesucristo y entender que Él está en control. Y hay todo tipo de cántico que se nos dice esto. Pon tus mentes en Jesucristo. Fíjate en Jesucristo y en todos tus problemas. Jesucristo no ha salido de su trono. Está haciendo todo para el bien de su pueblo y necesitamos darle gracias en todos nuestros problemas, desalientos, debilidades y necesidades de cualquier tipo. Debemos mirar al Señor Jesucristo. Es un medio de gracia predominante. Finalmente, las palabras de William Plummer. Es un libro tremendo. Se nos dice que sea nuestro gozo incesante que Jesús se haya ido, no a los lugares terrenales hechos por manos que eran solo figuras de lo verdadero, sino al cielo mismo para aparecer en la presencia de Dios por nosotros. Glorioso Redentor, misericordioso intercesor, buen Salvador, te lo debemos todo. Que Dios nos da la gracia a buscar a nuestro Salvador para su gloria y nuestro bien. Vamos a orar. Padre Celestial, no podemos escondernos de ti. Tú sabes todo acerca de nosotros. Tu ojo ve todo. Tu palabra llega a lo profundo de nuestra alma. Tú sabes nuestras debilidades, nuestros temores, nuestro pecado. Y tú sabes la gracia que nos das. Nos has hecho en el pueblo de Dios. Nos has dado Jesucristo. Y oramos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesucristo, con todas nuestras debilidades te miramos a ti. Pedimos que nos bendigas, que nos hagas las cosas que has prometido. Pedimos esfuerzo, pedimos una mente que reflexiona sobre ti cada día, cada momento. Pedimos fe, queremos amarte y obedecerte. Y adorarte y recibir tu gracia. Oramos por los que no te conocen. Pedimos salvación para todos en este sitio. Pedimos que puedan tener celos. Abra sus ojos para que puedan ver. Y pedimos que estés con nosotros mientras tomamos la cena del Señor. Amén.